www.radioquarte.com.
Miércoles 20 de junio y aquí estamos, una edición especial de Quarte.com, puesto que estamos recordando aquí el amigo Luis Herrero. Buenos días, Luis.
Buenos días a todos.
Y el amigo Abel Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Pues nuestros tiempos de estudiantes, nada más ni nada menos. Aquí estamos en el césped del estanque de la Universidad de Zaragoza, haciendo este Quarte.com que está sonando ahora en la 107.0 y que lo hace pues durante todo el año en la página quarte.com.blogspot.com. Eso es, ¿verdad?
Perfecto.
¿Qué tal? ¿Os encontráis aquí? Os traemos riña.
Esto. Nos hemos trasladado aquí un poco el veranito y el buen ambiente.
Claro.
Y los universitarios para compartir este espíritu post-selectividad y celebrar la selectividad con toda esta gente.
Vemos una individua que está caminando cual funambulista por el borde del estanque. Vemos también a un tipo que se está bañando. En fin, ambiente hay de sobra. Pero a nosotros lo que nos interesa, que son las noticias musicales, iba a decir, las noticias de la informática, que darán paso al tema de la semana, que no es otro que, ya que estamos pasando todos calor, que pasen también los ordenadores, ¿no, Luis?
Eso es, el tema de hoy va a ser un poco el por qué se calientan los ordenadores y cuáles son las soluciones que podemos aplicar para que no se caliente y no se pueda llegar a quemar. Esto sería una avería prácticamente irreparable.
Esto es algo no deseable. ¿Hay alguna solución, adelantando, Abel, del ruido que montan los ventiladores?
Hombre, hay soluciones a día de hoy y además ahora que se acerca el verano hay ordenadores que a lo mejor en invierno han funcionado muy bien, pero en el momento que empieza a hacer calor en las casas la cosa empieza a fallar, pitan, dan errores, pantallazos azules y la cosa acaba en desastre, con lo cual yo creo que es un programa muy interesante para estas fechas.
Pues estén ustedes bien atentos que ahora mismo comenzamos Quarte.com y lo hacemos con las noticias.
Bueno, la primera noticia es que el ADSL de Telefónica, el ADSL básico,
sí,
va a pasar de 1 a 3 megas.
¡Qué gran noticia!
A partir del 2 de julio, lo va a hacer en 4 fases hasta el 15 de octubre. Irá pasando pues por distintas ciudades y distintas zonas de las ciudades hasta que el 15 de octubre estarán todas completas. La nueva velocidad será 3 megas de bajada y 320 kbps de subida. Y el precio, bueno, lo van a mantener igual. Lo que no queda claro es qué ocurre con esa gente que ya tiene 3 megas, porque están, digamos, en el pack superior de Telefónica.
Sí.
No queda claro qué es lo que va a pasar con ellos.
Porque se verán damnificados.
Sí, supongo que como mínimo o tendrán una reducción de precio o un aumento en la velocidad.
Y si con otras operadoras no vale, aunque tengas el soporte de la red de Telefónica, si estás con otro operador no te sube la velocidad.
Bueno, supongo que los básicos de los otros operadores también subirán, si no a la vez, prácticamente a la vez, porque este mercado se mueve a la par.
Pues por lo menos vemos que es posible, navegaremos más rápido y descargaremos también cosas más rápido.
Siempre cosas legales.
Siempre cosas legales.
Ahí estamos. Bueno, el fabricante Microsoft ha presentado una posible beta de su producto Zune. Zune es un producto que compite directamente con la iPod y ya va a sacar un modelo para competir con la iPod Nano, con el modelo pequeño. Parece ser que las características generales será que llevará 4 o 8 GB de memoria, llevará Wi-Fi, cosa que no lleva a día de hoy la iPod, y también se reproducirá vídeo, cosa que la Nano tampoco dispone en estos momentos de reproducción. Son todos rumores, no hay nada confirmado, ni fechas, ni siquiera la Zune normal está en Europa, con lo cual supongo que será una noticia para el mercado americano.
Muy bien, buscamos más, Luis.
Yo tengo un par de noticias sobre los Macintosh, sobre Mac y Apple.
Sí.
Una es que el Safari para Windows, que ya comentamos la semana pasada, recibió un aluvión de críticas por un gran cantidad de errores que tenía, errores de seguridad, y ya han sido subsanados, y hace un par de días o tres, ha superado el 1 millón de descargas para PC, 1 millón de descargas de Safari para Windows. Si esto fuera verdad, y realmente esa gente lo va a utilizar, estaríamos hablando de casi un 10% de navegadores para el navegador Safari de Apple.
Todo un éxito, se podría decir, ¿no?
Sí. Luego veremos a ver realmente cómo se queda y qué tal va. Pero de momento está siendo un éxito.
Adelantábamos su lanzamiento, Abel, por tu voz, la semana pasada, y ya tenemos que hablar de 1 millón de descargas.
Efectivamente, y una actualización. Quiere decir que la cosa va moviéndose poco a poco.
Muy bien.
Bueno, Just, el sistema que comentamos en un programa que nos permitía en el ordenador ver canales de televisión, puede ser que se incorpore a alguna plataforma de televisión, es decir, que se integre con alguna televisión y la televisión venga con el soporte para recibir la señal de Just. Recordamos que Just nos ofrecía la mejor calidad posible en internet a la hora de ver canales y además con una interfaz muy intuitivo.
Muy bien, pues seguiremos también esta noticia. Juice casi será pues algo más familiar para todos.
Y otra noticia sobre Apple, y es que EA, una compañía de juegos, va a publicar juegos para Mac. En concreto han dado ya una serie de títulos: Need for Speed Carbon, Command & Conquer 3, Battlefield 2142, Harry Potter y la Orden del Fénix, y bueno, un par más que próximamente serán presentados para Macintosh. Era un problema que tenía Apple con sus Macintosh, y era que apenas tenía juegos. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues parece ser que EA en concreto se está comprometiendo a sacar juegos para Mac. Y es una gran noticia, desde luego, para Macintosh.
Muy bien, se mete en ese mercado también más de lleno. Abel.
Perfecto. Las ventas de las consolas en mayo. Trae un informe de los resúmenes más o menos que hacen ahora las compañías. Y para mayo, la consola que más se ha vendido ha sido la Nintendo DS, con 423.000 unidades. Con 338.000 está la Wii, lo cual quiere decir que Nintendo a nivel de unidades vendidas pues predomina el mercado, por supuesto que su portátil y su máquina de sobremesa son las primeras. Luego tenemos la PSP con 221.000, la PlayStation 2 con 188.000, con 155.000 tendríamos la Xbox 360 y con 82.000 unidades la PS3, que solo ha superado a la Game Boy. La verdad que para Sony son cifras
malas, pues, malas ventas.
Flojitas. Microsoft no está mal porque consigue que al menos su consola 360 se siga vendiendo casi el doble que la PS3. Y Nintendo
campeón.
Es campeón, exactamente. Campeón, Wii consigue vender más unidades que nadie, también por el precio de la consola. Y Nintendo DS sigue siendo la consola portátil por excelencia.
Y esto se hace sobre porcentajes, ¿no?
Sobre porcentajes, exactamente.
Vale, porque tampoco es un mes pues como Navidades que hay.
No, se hacen porcentajes en mayo, más o menos, después de que haya pasado unos meses, además del lanzamiento ya en Europa de la 360, de PS3 y de Wii, pues bueno, para ver un poco el mercado.
Muy bien, seguimos.
Bueno, yo tengo otra noticia telefónica, y es que está preparando el lanzamiento de ADSL de 50 megas.
Madre mía.
Qué Esto difícil. Se sabe porque está pidiendo ya permisos a comunidades de vecinos para instalar un cableado distinto, que tiene que ser distinto, para poder llevar hasta las casas estos 50 megas. Es una tecnología que a nivel de casa requerirá un splitter que separe la voz y el ADSL, como la señal de datos, uh-huh, como los primeros ADSLs que sacaron, y que hablan que permitirá 50 megas a los hogares que estén a 200 metros de la central y 25 megas a 1500 metros, hasta 1500 metros. Y a partir de 2000 metros de la central ya será similar al ADSL normal y requerirá un cambio de router. Pero bueno, esto aparentemente parece que va a entrar en pruebas en breves, por lo que hemos leído, y que a lo mejor para después de verano o navidades máximo ya se está ofreciendo.
Y esto más que navegar será volar.
Bueno, la verdad es que 50 megas superaría los 20 megas que está este anuncio tan famoso, ¿no? Que son 20 megas.
Sí, sí. A ver si te enteras.
Ahí. No, el tema de los megas es un tema muy, muy específico, puesto que el problema que tiene es la distancia a la centralita, como bien acaba de comentar Luis. Hay mucha gente que contrata con un proveedor 20 megas y resulta que solo recibe 8 o 6. Esto no es que él tenga problemas, sino que tiene una distancia a la centralita y en función de la distancia no se pueden conseguir nunca los 20 megas. Eso está claro que nunca nos lo va a decir el proveedor de servicios.
En todo caso nos lo dirá el instalador cuando venga, que diga, esto está lejos de la centralita.
Es importante siempre que se pida una conexión, sobre todo de 20 megas, ver a qué distancia tenemos la central en España, por ejemplo, de Telefónica, o en Francia de France Telecom, o del proveedor más cercano. El proveedor se supone que el que instala el cableado.
Muy bien, pues vamos ya al tema de la semana. Ya decíamos, estamos en verano, hasta los gatos tienen calor, y como no, lo que nos interesa aquí en este programa, que son los ordenadores, los PCs, las máquinas que tienen ya sistemas de refrigeración, yo supongo que de serie, pero que queréis ahondar y dar más consejos acerca de este tema.
Sí, bueno, primero querríamos un poco hacer ver a la gente el por qué se calientan los ordenadores. Para que nos hagamos cargo, pues un ordenador tiene bastantes chips, entendiendo lo que la gente ve como un chip, que es una pequeña capsulita, uh-huh, que está dentro de la CPU y que tiene pues bastantes. Una es el procesador, otra es la tarjeta gráfica, que tiene una, por decirlo, más gordos. Sí. Y cada uno de ellos está compuesto por millones, hablamos de millones de transistores, que a efectos de calor sería como pequeños cables, como el filamento de una bombilla. Uh-huh. Pues estamos hablando de millones de pequeños cables como los de la bombilla que generan calor cuando la información pasa por ellos. Esta información en forma de pulsos es mayor o a mayor velocidad cuantos más gigahercios tiene nuestro procesador, uh-huh, y nuestra tarjeta gráfica. Entonces estamos hablando de mucho calor y de muchos, bueno, no sé, calorías, no sé en qué se mide el calor.
Ahí me pillas, pero en fin, que desprende pero calor bueno, nuestra
de,
máquina.
De hecho,
que
cualquiera que tenga un ordenador en casa y cuando lo encienda, basta con poner la mano detrás, en donde está la rejilla por donde sale aire, y observará que sale aire caliente. Y los que tengan un portátil, bueno, seguro que tecleando pueden notar cómo se calienta el teclado y las manos se le calientan también. O por detrás, por los portátiles se nota muchísimo. ¿Cuál es la solución para que los ordenadores no se calienten tanto? Bueno, pues la solución es este calor, eliminarlo. Sacarlo fuera de la CPU para que la CPU esté más fresca y que el calor fuera pues se pueda repartir por toda la habitación o con una corriente de aire que lo aleje del ordenador lo más posible. ¿Vale? Entonces, a día de hoy existen dos tecnologías. Una que es la más extendida, que es la refrigeración por aire, es decir, básicamente con un ventilador. Se utiliza un disipador, que es lo que se adosa al chip que hemos hablado antes. Es un elemento de metal que suele tener forma de con puntas, que sí. Se pega encima con puntas, y cada una de esas puntas lo que hace es sacar el calor del chip y elevarlo hasta las puntas, donde un ventilador adosado moverá ese calor y lo trasladará fuera de la caja o alrededor de la CPU.
Qué curioso, eso no...
Sí, y la otra técnica que está a día de hoy empezando a triunfar o empezando a hacerse importante es la refrigeración líquida, que funcionaría básicamente igual que la refrigeración de los coches. Un circuito de agua o de un líquido refrigerante pasa por un disipador también, que se adosa a los chips, y se lleva, digamos, el calor, este agua, que en un principio entra fría, se calienta y se lleva el calor del chip. Este agua caliente va por un circuito, este agua, perdón, fría, pasa por un circuito, sale fuera de la caja, y aquí, habitualmente, un ventilador o algo parecido a un radiador de un coche, es prácticamente es la misma idea,
sí.
Se refrigera y vuelve a entrar otra vez a la caja y a los chips, más fresca.
Pero entonces, ¿ese ordenador con esa técnica elimina agua?
No, no elimina agua. Es un circuito cerrado que lo que hace es que entra agua fría, vale. Se calienta dentro, vale. Y la vuelve a enfriar fuera. Vale. Es exactamente lo mismo con un coche. En un coche el agua está dentro y no se sale el agua. Y simplemente está dando vueltas por un circuito que lo calienta el motor y el radiador lo enfría de nuevo. Perfecto. Entonces Abel nos va a comentar un poco los sistemas de refrigeración por aire y yo comentaré un poco los sistemas de refrigeración por líquido.
Pues hablando de eso, respira, tómate un trago de agua y Abel nos va explicando la refrigeración por aire.
Bien, la refrigeración por aire, como ya ha explicado Luis, normalmente se suele basar en un disipador y luego un ventilador que se pone justo encima que nos permite quitar el calor. A día de hoy, ¿qué partes generan más calor dentro de un equipo? Pues por supuesto el procesador principal. A día de hoy ya las VGAs generan gran cantidad de calor, es decir, las VGAs llevan chips de esos 3D que nos permiten ver los videojuegos a una gran calidad, también generan mucho calor. Y también, por supuesto, tenemos los discos duros que generan un calor bastante, bastante grande. Todo ello, pues, conlleva que se cree allí una temperatura, una especie de volcán dentro del PC que tenemos que refrigerar. Con lo que hay ventiladores específicos para cada situación. Por ejemplo, si queremos ventilar nuestro procesador, pues tenemos desde ventiladores de 7-8 euros de la marca Arctic Cooling hasta ventiladores de 40-50 euros de la marca Zalman, ¿vale? Son para el procesador principal, que evidentemente son distintos los de AMD que los de Intel, con lo cual tendremos que comprar el modelo acorde a nuestro procesador.
Ah, también van a la par...
Efectivamente, los tamaños de los procesadores son distintos y como esto normalmente suele llevar un disipador que va en un zócalo que encaja exactamente en el tamaño del procesador, sí. Necesitamos ajustar nuestro ventilador y nuestro zócalo al tipo de procesador que tenemos.
Comprendido.
Efectivamente. Por otro lado, tenemos también los procesadores de VGA, es decir, son una especie de placas o procesadores que se ponen, o sea, de ventiladores que se ponen encima del procesador de la VGA. Estos son suelen ser más económicos, vienen a costar pues 8, 9, 10, hasta 20 euros y dependiendo del modelo de VGA que tengamos, pues también tendremos que adaptar o buscar el modelo concreto. No valen todos ni todos son compatibles con todas las tarjetas. Además, si lo que queremos es, por ejemplo, ventilar nuestro disco duro, tenemos unos aparatos que se colocan encima del disco duro que se conectan a la fuente de alimentación y que valen unos 8 euros, ¿vale? Todo ello, pues, la verdad que no suele ser económico esto de la ventilación.
Siempre hablando de discos duros internos, ¿no?
Efectivamente, discos duros internos, se pone una especie de ventilador encima y funciona perfectamente. Y ya por último tenemos los ventiladores clásicos de caja, es decir, otra posibilidad que tenemos es bien, yo tengo la caja, dentro tengo ventiladores que están refrigerando los puntos más, más calientes de mi equipo, ¿sí? Pero quiero sacar también ese calor fuera, quiero crear una corriente de aire dentro de mi equipo que permita sacar el calor fuera de la caja. Para eso existen unos ventiladores que evidentemente se llaman de caja, que además suelen tener unas rejillas para poder echar el aire a través de la carcasa del equipo, uh-huh, y que además son muy económicos. Pues los podemos encontrar de 3, 4 y si los queremos de colores, con luces y ruido, pues de 10 o 12 euros. Con todo ello tendríamos un sistema de refrigeración muy económico, puesto que no nos vamos a gastar nunca más de 50 o 60 euros y que verdaderamente va a conseguir unas temperaturas, bajar verdaderamente las temperaturas. ¿Qué problema tiene? El ruido. Es decir, si le ponemos 8 ventiladores a nuestro equipo, pues nuestro equipo va a parecer un jumbo, seguramente, si esos ventiladores no tienen un control de velocidad. Muchos de los ventiladores que hemos comentado ahora vienen con un pequeño regulador que permite ajustar la velocidad del ventilador para que no genere un ruido exagerado, ¿no? Para que no tengamos que llevar tapones cuando estamos trabajando.
Pero para lo que ya tienes para ajustarlo, abrir la caja,
efectivamente, y ajustar computador. Efectivamente. Vale. Excepto los procesadores normalmente de CPU, que sí que suelen llevar un cable y la placa es la que va a ajustar la temperatura, uh-huh, en función de la temperatura del procesador. El resto requiere hacerlo manualmente, o bien existen también unas regletas que se pueden conectar en el frontal que pueden controlar varios ventiladores, y desde el frontal de nuestro PC podríamos ajustar la velocidad de cada uno de esos ventiladores en función, por ejemplo, de la época del año. Imagínate, pues en invierno a lo mejor no necesitamos tanta refrigeración, claro, como en agosto aquí en Zaragoza.
¿Y la alimentación de estos ventiladores también interior por parte de,
sí,
la CPU?
Todas son interiores, todas se conectan nuevamente, chupan la potencia o bien de la placa, que a su vez la coge de la fuente de alimentación, ajá, o bien van directamente conectadas a la fuente de alimentación. En cualquier caso funcionan a la tensión y voltaje de la fuente de alimentación.
¿Nunca, en ningún caso, conectarlo a la red de 220?
Nunca, nunca, por Dios. Sería peligroso. Si lo que queremos es no tener el ruido que acabamos de comentar, pero sí conseguir que nuestro procesador no se sobrecaliente, uh-huh, pues tenemos la solución que nos va a comentar ahora Luis, que es mucho más eficiente y que a día de hoy, por ejemplo, en consolas y en determinados sistemas se está utilizando, puesto que permite reducir el ruido y aumentar la refrigeración, sin, uh-huh, un coste además a nivel energético, sin pagar mucha electricidad y sin muchos problemas.
Pues cuéntanos, Luis.
Bueno, el sistema de refrigeración líquida tiene tres partes. Una, que sería el bloque de agua, que sería el equivalente al disipador de la CPU, uh-huh, que hemos comentado antes, que del cual salen una entrada y una salida de agua, una bomba de agua, que es la que va a mover el agua por todo el circuito,
¿sí?,
y un intercambiador de calor, que sería donde se va a refrigerar y enfriar el agua después de salir de la CPU, que habitualmente es algo parecido a un radiador de un coche, uh-huh, junto con un ventilador. Esto va fuera de la caja para evitar que se caliente. Y bueno, los precios suele venir kits, que ya vienen con las tres piezas, y los precios vienen a ser desde 88 euros hasta lo que nos queramos gastar, perdón.
Todo el sistema que nos has comentado,
sí,
bomba de agua, circuito.
Hasta yo he visto hasta de 300 euros, pero a partir de 90 euros ya tenemos con el líquido, con la bomba, con el bloque que se conecta a la CPU y con el intercambiador de calor externo junto con un ventilador.
¿Y es agua normal? ¿El agua destilada se sabe?
Sí, será. Yo creo que es agua destilada.
Agua destilada, la verdad es que para esto evitar no lo he cualquier mirado, tipo de ácido, es, de cal o...
Eso es. E incluso algunos llevan líquidos refrigerantes.
Ajá.
Como si de un coche se tratara. Y luego, si quisiéramos refrigerar la CPU, la GPU, perdón, la tarjeta gráfica,
sí,
hoy en día las tarjetas gráficas también generan mucho calor.
Uh-huh.
Venden módulos específicos para, por ejemplo, NVIDIA. Para la 7800 tenemos uno de la marca Innovatec por 94 euros y uno equivalente para Lati, 29 euros. Perdón, 69 euros. Sí, para Lati, 1800 y 1900. Serían dos piezas que se conectan al chip de la tarjeta gráfica, también con una entrada y una salida de agua, que se conectarían al circuito, pues, que hemos comentado antes.
Uh-huh.
Y que, pues, simplemente entraría en el circuito del agua y con eso refrigeraría ambas piezas a la vez. Y bueno, la verdad es que tienen más rendimiento que la refrigeración por aire. Digamos que un sistema se puede refrigerar entre 2 y 3 grados más, puede estar entre 2 y 3 grados más frío con refrigeración líquida frente a la refrigeración del aire.
Que por aire, ya.
Que no es tontería.
No, eso
y la verdad es que el sistema pues es una pequeña bomba que va a mover el agua y un ventilador, con lo cual que a nivel de consumos energéticos y tal, no...
Lo que nos consuma la bomba.
Sí, no va a ser muy diferente al hecho de poner varios ventiladores dentro de la caja.
Y esto lo podemos hacer nosotros si
sí,
somos
lo podemos
un
hacer
manitas.
Nosotros si somos mañosos. Los kits que venden vienen con instrucciones, son muy sencillos y se enroscan prácticamente con la mano.
O sea, podemos quitarle todos los aparatos de refrigeración por
eso
aire.
Sí, con cuidado de no dejarnos nada mal puesto, pero se puede hacer.
Sí, y lo que he comentado antes, ya como los usuarios de consolas habrán visto, existe otra modalidad que viene ya más diseñada para cajas muy pequeñitas, que son los heat pipes, que son una especie de sistemas de ventilación de cobre que disipan el cobre a través de una especie de pipe, ¿no?, de tuberías, que luego al final llevan un ventilador. Uh-huh. Con eso conseguimos que se refrigere mejor, pero claro, es mucho más costoso. Además, tiene que dar una salida muy rápida al exterior con ventiladores, y ya están diseñados para sistemas empotrados, para sistemas pequeñitos, ¿no?
Como para racks, que están fijos.
Son ya o racks, o mejor dicho, dentro de ordenadores muy pequeñitos. Pues uh-huh. Pueden ser consolas, pueden ser ordenadores de sobremesa, cosas pequeñitas. Y ya por último, lo que nos quedaría por ver es, por ejemplo, la gente que tiene un portátil. Eso y que es. Antes ha comentado Luis, pues la gente que tiene un portátil normalmente nota el calor. Uh-huh. Existen también sistemas de refrigeración para portátiles. ¿En qué se basan? En una especie de placa que por debajo lleva unos cuantos ventiladores, de forma que nosotros apoyamos nuestro portátil sobre esa placa y esa placa se conecta a la luz eléctrica normalmente. Eso lo que hace es que mueve una serie de ventiladores y refrigera el equipo desde abajo.
Que al ser tan finito...
Que al ser tan finito da para ventilar. La verdad que uh-huh. suelen ser muy eficientes, sobre todo en épocas de verano, y si vamos a tener el portátil encendido muchísimas horas... Uh-huh. Es muy recomendable tenerlo encima de una de estas placas que permite refrigerar desde abajo el portátil.
Y luego supongo que también un mínimo mantenimiento, que ya casi lo dicta el sentido común, de si le ves bolizas a tu ventilador, si es que trabajas con refrigeración por aire, pues que menos que con un boli, no queremos decir marcas, pues que lo vayas quitando, ¿no? Lo más obvio.
Es muy recomendable limpiar el portátil, o sea, el ordenador por dentro cada cierto tiempo. Quitar las borlisas, incluso venden gases de aire comprimido que puedes echar. Ajá. Y quitan las borlisas de golpe y salen todas fuera. La verdad que es muy cómodo y recomendable, y la verdad que te va a hacer que el ordenador te dure más, y que además un calentón de estos puede provocar que el ordenador se rompa totalmente, es decir, que ya no lo podemos recuperar, ni reinstalar, ni nada parecido.
Pues aplíquense ustedes el cuento, porque yo en esto la verdad es que voy fatal. Os confieso que no lo he abierto en la vida más que para buscar un tornillo que se me cayó un buen día por ahí, no sé cómo. En fin, que vamos a la otra parte del programa. Esperemos que les haya sido interesante, y ahora nos vamos con los gadgets, y es que no hay nada más que hablar de este tema.
Bueno, únicamente hemos estado hablando, perdón, de calor todo el rato.
Sí.
Para que nos hagamos una idea, el procesador puede estar fácilmente a 60-70 grados centígrados,
70 grados,
sin llegar a quemarse. A partir de esa temperatura empieza a ser ya crítico. Uh-huh. Y a partir de, yo creo que 80-90 grados probablemente no funcionará, o funcionará dando errores continuamente.
Pero es mucho calor el
Pero
que genera.
Pero 60-70 grados es mucho, y es lo que dices tú, da mucho calor. O sea,
y cuanto más potente también, más,
también, exactamente,
más recursos. Muy bien, pues ahora
ya
sí.
Ahora sí podemos pasar al tema de los...
¿Qué tienes entre manos?
De los cacharros.
Aparte de césped de la ciudad universitaria.
Bueno, yo os he traído un cacharrito que es una memoria USB.
Sí.
Que está hecha por Philips y Swarovski. Y bueno, se llama Active Crystals. Y ya se imaginarán ustedes. Es una memoria USB de 1 giga de metal plateado y forrada de cristalitos transparentes.
Pero bueno.
En concreto, una de ellas tiene forma de corazón, de modo que está partido, se separan las dos partes y aparece el conector USB, que está encajado en las dos partes del corazón.
¡Qué bonito!
A modo de collar. Muy bonito, con sus brillantes. Y otro que tiene forma como de candado. De candado también muy elegante, plateado y con brillantitos.
Sí, sí, tiene muy buena pinta. La
pues
verdad
así,
es
el que no sepa qué hacer con su dinero, pues ya sabe. Ya sabe dónde invertirlo.
Que nos regale un corazón de estos con USB.
Ahí, ahí. Bueno, yo he traído un par. Como siempre traigo uno de estos relacionados con Star Wars, que
por
es
supuesto
una papelera de Star Wars con forma de R2-D2. La típica papelera que tiene un pulsador de pie, pero esto en este caso sería una de las patas de R2-D2, la sí, del medio, que al pulsarle pues se abre la cabeza de R2-D2 y podemos ahí echar nuestros desperdicios. Solo tiene un coste de $149,
¿cómo
señores?
¿Cómo va a costar esto 150
pavos? Una papelera
pavos
de Star Wars de $149.
La verdad es que sí, y también será útil, pero bueno, yo me la compraría por menos. Fans de la Guerra de las Galaxias.
Y por último, para la gente que desde la ciudad donde vive no puede ver las estrellas, están fabricando un planetario doméstico. Es un aparato que enchufamos con la luz apagada y genera hasta 10.000 estrellas en el techo de la habitación con una distancia mínima de 30 centímetros. Es decir, podríamos tener nuestro cielo en nuestra habitación. Lo va a fabricar Sega Toys, aunque la página aún está en construcción por lo que he leído, y tendrá un coste aproximado de 229 euros.
Caray, pues ¿a dónde nos lleva la contaminación lumínica?
Sí, podremos, al menos nos podemos llevar el cielo a donde vayamos.
Eso es verdad. Qué bonito
muy
te ha quedado.
Muy elegante y muy bonito.
Qué bonito le ha quedado, a ver, esa última palabra, frase con la que despedimos, si no hay más gadgets, esta edición de Quarte.com desde el estanque de la ciudad universitaria. No piensen ustedes mal que estamos aquí trabajando. Nos vamos antes de que llegue algún profesor.
Sí, sí, ahí nos ponga deberes o nos ponga un examen.
O nos suspenda.
O nos suspenda. Antes de decir, vamos a decir cibergallinero@cuartenonda.com, la dirección de correo electrónica a la que puedan referir a Beli Luis sus dudas, y también tenemos otra.
Sí, cuartecom@gmail.com.
Muy bien, pues hasta la semana que viene, Abel.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y adiós, Luis. Chao.